La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
El grupo Estado Islámico reivindicó los dos atentados suicidas que dejaron 84 muertos en Irán. Esto en un contexto de aumento de tensiones en Medio Oriente con la guerra entre Israel y Hamas. El jefe de la diplomacia de Washington llega este viernes a la región en una gira por varios países para evitar que el conflicto desborde y se extienda. Una huelga de 4 días convocada por su personal de tierra obligó a Iberia a cancelar casi 400 vuelos en España, esto en vísperas de la Epifanía o Día de los Reyes Magos. El personal, en particular los manipuladores de equipajes, protestan contra los contratos firmados con nuevos proveedores en los aeropuertos españoles. Y más de 350 ataques y agresiones contra reporteros fueron registrados en 2023 en Perú, según denunció la Asociación Nacional de Periodistas de ese país. El año pasado estuvo marcado por las violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Estos son los titulares, vamos ya al informativo. El Estado Islámico reivindicó estar detrás del atentado en Irán en que murieron más de 80 personas durante un acto en memoria del reconocido comandante Qasem Soleimani, muerto en Irak en 2020 por un ataque estadounidense. Los detalles ahora con Leticia Fuentes.
En un comunicado publicado en Telegram, el grupo de Estado Islámico afirmó que dos de sus miembros habían detonado sus cinturones explosivos entre la multitud, una multitud que conmemoraba el aniversario de la muerte del general Soleimani. En el comunicado, el grupo islamista suní usó lenguaje despectivo al referirse a los chiitas, a los que el grupo considera herejes y que son la mayoría gobernantes de Irán. Teherán anteriormente prometió venganza por los atentados, que son los más sangrientos desde el inicio del régimen de los ayatolás en 1979. No es la primera vez que el Estado Islámico ataca en este país. En 2017 atentaron contra el Parlamento iraní y la tumba del fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini. Las autoridades en Teherán convocaron protestas masivas para este viernes durante los funerales de las víctimas. Además de los 84 muertos, las dos explosiones dejaron 284 heridos, entre ellos mujeres y niños.
El atentado en Irán se produjo un día después de que el segundo de Hamas muriera en un presunto ataque israelí en Beirut y que además este jueves un bombardeo estadounidense en Bagdad matara a un alto comandante de una milicia aliada de Irán, comandante que, según Washington, estaba implicado en asalto contra sus tropas. Estos ataques, así como los que sufren los barcos en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes aliados de Teherán, hacen temer que la guerra de Israel en Gaza se convierta en un conflicto regional. Algo que busca evitar el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, que viaja este fin de semana a Medio Oriente, como lo cuenta Alejo Shapire.
La gira de Blinken incluye a 5 países árabes, Cisjordania, Turquía y Grecia, además de una escala en Israel. Blinken intentará que el conflicto palestino-israelí no se expanda, anticipó el Departamento de Estado norteamericano. El desborde ha tenido lugar recientemente en el Líbano, con la eliminación de un alto miembro de Hamas en Beirut, atribuido a Israel, mientras existe un peligro de enfrentamiento mayor entre Hezbollah y el Estado hebreo. Por el sur, la expansión peligra con los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, que están atacando barcos cargueros en el Mar Rojo. Para intentar bajar la temperatura, Blinken piensa anunciar un incremento sustancial de la asistencia humanitaria a Gaza. Sobre todo, el jefe de la diplomacia estadounidense apuesta a que el diálogo con las autoridades de los países que visitará, entre ellos Egipto, Jordania, Qatar, Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, sirva para influir en una desescalada o al menos en contener el conflicto.
La justicia de Estados Unidos desclasificó el miércoles los documentos que describen los abusos sexuales de Jeffrey Epstein a adolescentes, documentos que demuestran cómo el financista aprovechó sus conexiones con ricos, poderosos y famosos para reclutar a sus víctimas y encubrir sus delitos. Así lo señala nuestra corresponsal en Nueva York, Silvina Stering-Pencel.
Cientos de páginas agrupadas en 45 documentos fueron finalmente desclasificadas, permitiendo al público conocer más detalles de la red de abuso y tráfico sexual que lideró durante años el sórdido financista Jeffrey Epstein. El material, que acaba de ser liberado del secreto de sumario por la jueza Loretta Preska en una corte federal de Manhattan, menciona a importantes políticos como los expresidentes Bill Clinton y Donald Trump. En uno de los pasajes desclasificados, una de las víctimas, Joanna Schoberg, afirma que el propio Epstein le dijo que a Clinton le gustaban bien jovencitas. En otro párrafo queda en evidencia la relación de amistad y cercanía entre Trump y Epstein, que en una oportunidad, ante la imposibilidad de usar un aeropuerto de Nueva York por el mal clima, expresó con naturalidad: llamo a Trump y le pido aterrizar en uno de sus casinos de Nueva Jersey. Los documentos también mencionan al príncipe Andrés y a celebridades del mundo artístico, como Michael Jackson y el mago David Copperfield, ambos con episodios diversos de abuso sexual a lo largo de sus carreras. Asimismo, se dieron a conocer los nombres de muchas víctimas de Jeffrey Epstein, a las que antes se había identificado solamente como NN. Hay 200 documentos y se espera que sean desclasificados en su totalidad en los próximos días. Desde Nueva York, Silvina Stringpencel para Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Silvina Stringpencel. El personal de tierra de la compañía aérea Iberia comenzará este viernes una huelga de 4 días en los aeropuertos españoles, huelga que obligará a cancelar cientos de vuelos. Así lo explica desde Madrid nuestro corresponsal Ray Sánchez.
Este jueves ha terminado sin acuerdo la reunión entre la empresa de handling de la aerolínea española Iberia y los sindicatos que convocan en 29 aeropuertos españoles una huelga que se sentirá especialmente en ciudades como Barcelona, Málaga, Alicante o Palma de Mallorca, donde la compañía ha perdido contratos y se teme por el futuro de sus trabajadores. La huelga no solo afecta a vuelos de Iberia, también a otras aerolíneas de su grupo como British Airways, Vueling o Air Nostrum. En total se han cancelado 444 vuelos para los próximos 4 días, sobre todo entre aeropuertos españoles, aunque también con ciudades europeas como París, Londres, Bruselas, Roma, Milán o Múnich. Además, la huelga puede repercutir en compañías como Emirates, Turkish Airlines o American Airlines, a las que presta servicio en España la plantilla convocada a la protesta. Iberia asegura que ha podido reubicar al 80% de los pasajeros afectados por los vuelos cancelados, cuyo listado completo se puede consultar en el sitio web iberia.com. Desde Madrid, para Radio Francia Internacional, informa Ray Sánchez.
Vamos a América Latina, en particular a Perú, donde la Asociación Nacional de Periodistas denuncia un 2023 negro para la libertad de informar, con un récord de agresiones a los reporteros. La organización afirma que hubo 352 ataques y agresiones el año pasado, un año marcado por las violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte. Escuchamos al secretario general de la organización, Renzo Chávez.
Lo que estamos viviendo en Perú con la actividad periodística en realidad es una evidencia más de la situación país que estamos viviendo. Nos encontramos en un escenario de constante confrontación política, de alta conflictividad social, y esto se está viendo reflejado en ataques a periodistas, medios de comunicación, comunicadores, comunicadoras, personas, con ataques, con acusaciones judiciales, con detenciones que hemos registrado, con algunos intentos incluso desde el legislativo de plantear leyes que criminalizaban actividad informativa.
Ahora, ¿quiénes están detrás de estas agresiones? Renzo Chávez.
El número mayor de agresores está entre los civiles, que en civiles vamos a encontrar, si bien es cierto, algunos sectores de manifestantes, de personas que salen a la calle, se movilizan, y en medio de la ofuscación y de una continuidad de un discurso estigmatizante que viene de las autoridades, trascienden y ya hostigan o agreden colegas. También encontramos grupos radicales, mayormente de extrema derecha, que tienen una visión antiderechos, pero también tenemos en segundo lugar a lo que es agentes de seguridad, donde encontramos las fuerzas públicas que han hecho un uso excesivo, se han extralimitado en su función de control del orden, un uso desproporcionado de la fuerza, generando lesiones muy graves.
Escuchaban a Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, entrevistado por Alejo Shapire. En Argentina, la justicia suspendió de nuevo este jueves un paquete de reformas laborales decretadas por el nuevo presidente Javier Milei el mes pasado. Esto después de que dos grandes sindicatos del país presentaran medidas cautelares cada uno por su parte. La reforma propuesta por el gobierno incluía medidas como la reducción de las licencias por embarazo, maternidad y paternidad, y también limitaba hasta casi anular el derecho a huelga. La poderosa Confederación General del Trabajo, la CGT, se ha opuesto firmemente a estas medidas y llamó a una huelga nacional para el próximo 24 de enero. Escuchamos a su portavoz, Jorge Solá.
La posibilidad que nos dio la justicia de poder suspender la aplicación y los efectos sobre lo que tiene que ver el capítulo de la reforma laboral de decreto de necesidad de urgencia ratifica los postulados que venimos llevando adelante desde la CGT, no solo porque estamos en contra de esa reforma, sino también porque se han pasado de largo todas las líneas que tienen que ver con la aplicación de un gobierno republicano. Es decir, cualquier ley que se quiera reformar, que se quiera modificar, que se quiera derogar, tiene que pasar por el poder legislativo, y es esto lo que hemos nosotros llevado adelante, y la justicia nos ha dado la razón. Vuelvo a insistir, más allá de que estemos en desacuerdo con muchos de los puntos que ahí se tratan en lo que tiene que ver con la reforma laboral. Los argumentos del juez respecto de esto son muy claros, inclusive cita a Alberdi, que es quien marcó las bases de nuestra Constitución Nacional en la Argentina, y dice que la República no es una cuestión de retórica, sino que es una cuestión de hechos fácticos, que tiene que llevarse adelante en la realidad. Y eso es lo que le está diciendo al Poder Ejecutivo, y diciéndole, se le puede dar todo el poder, pero todo el poder tiene que estar dentro de la Constitución.
Escuchaban a Jorge Solá, portavoz de la Confederación General del Trabajo, poderoso sindicato en Argentina, entrevistado por Carlos Pizarro. El gobierno de Javier Milei declaró a través de un comunicado que tiene previsto apelar la suspensión dictada por la justicia. Rusia adquirió misiles balísticos de Corea del Norte y está buscando armas similares, pero de corto alcance, en Irán. Eso para reponer suministros militares en su guerra con Ucrania, según declaró la Casa Blanca este jueves. Casa Blanca que agregó que supone que Corea del Norte quiere que Moscú le proporcione a cambio aviones, medios de producción para realizar misiles balísticos y otras tecnologías avanzadas. En Brasil, un juez del Supremo ordenó este jueves reponer a Ednaldo Rodríguez en el cargo de presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol en medio de amenazas de la FIFA de aplicar sanciones contra el fútbol de ese país por su destitución, destitución que había sido decidido por otro tribunal que anuló las elecciones que lo llevaron al cargo en 2022. Hasta aquí el informativo de RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Continuamos con el repaso de los invitados del 2023 de Jordi Batallé, quien en junio recibía a la actriz chilena Sally Campuzano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que el tema de la inmigración está copando el debate político no solo en Francia, sino también en Europa, instrumentalizado sobre todo por la extrema derecha. Habría que echar la mirada atrás al Chile de los años 60 para recordar personajes como la cantante Violeta Parra, que invitaba al público a luchar por sus sueños más allá de obstáculos como el idioma, el origen o la clase social que se interpongan en su camino. Y esto es precisamente lo que hace nuestra invitada de hoy, la chilena Sally Campuzano, actriz y dramaturga de la compañía de teatro francesa El Pudú, de Briançon, en plenos Alpes, que presenta el espectáculo Violeta Cromática, basado en la vida de Violeta Parra. Muy buenas tardes, Sally Campuzano.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Personajes como Violeta Parra marcan el destino de todo un país, ¿no? Chile. ¿Qué imagen tenías tú cuando eras niña de Violeta Parra?
Violeta Parra siempre fue una figura bien misteriosa, porque, bueno, yo nací en plena dictadura. Entonces toda su música era como que pasaba de manera subterránea. No era algo que estuviera muy permitido ni que fuera muy escuchada. Uno la recibía un poco por los cantos de gente cercana, un cassette un poco clandestino que llegaba a las manos de la familia. La conocí mucho más cuando ya era adolescente, cuando volvió la democracia en Chile, que empecé a hacer teatro, y ahí entre medio de eso empecé a descubrir un poco la figura de Violeta. Más allá de Gracias a la Vida, que es una canción súper, vamos a decir, robada por la derecha chilena, no conocía mucho más, la conocí de a poco. Entonces siempre ha sido un descubrimiento paulatino a lo largo de mi vida, digamos, el legado Violeta.
Su paso por Francia en los años 60 es el punto de partida de vuestra obra, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en realidad uno ha escuchado mucho de Violeta. Cuando uno es chileno, uno crece con la figura de Violeta, su familia, etcétera. No era algo que precisamente nos llamara la atención. Sin embargo, la directora de la obra, Sandra, que es la que pensó, digamos, el proyecto como primera vez, encontró en este punto de partida en Francia y en Europa, digamos, de Violeta en Europa, algo en lo que nos sentíamos súper reflejados. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, sobre todo porque es un periodo que en Chile no se conoce mucho. El periodo de viajes de Violeta no es algo de lo que hablemos mucho. Todo el mundo lo sabe, pero no es algo en lo que se haya indagado muchísimo.
Y sobre todo mucha gente no conoce su faceta de artista, ¿no? Tenía...
Claro, además en Chile no se conoce mucho su parte de artista visual. Con el museo que se inauguró hace algunos años, sí, pero también es muy limitado en relación como a su música.
Permíteme, Sally, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Santiago en 1982, bueno, a finales de la dictadura de Pinochet, donde vas a estudiar escritura audiovisual e interpretación. ¿Qué tipo de teatro te interesaba cuando empiezas tus estudios?
Y yo empecé mucho haciendo teatro, bueno, en la calle, vamos a decir, y muchos talleres para jóvenes, porque cuando llegó la dictadura, o sea, cuando acabó la dictadura en Chile, hubo una explosión cultural. Entonces hubo también muchos actores que llegaron, hubo actores del Teatro del Silencio que llegaron de vuelta a Chile, por ejemplo, que habían estado trabajando acá. Entonces trabajé mucho en ese estilo de teatro, como el Teatro del Silencio, el teatro de calle, de expresión corporal, etcétera. Y poco a poco después empecé a interesarme en otro tipo de teatro, más contemporáneo, más centrado en el texto. Digamos, ese es un poco como mi camino.
Esos años 80 se podían comparar a la movida madrileña después de la muerte de Franco, ¿no?
Post 80, digamos, principio de los 90 quizás. Porque en los 80 hubo una movida madrileña, pero mucho más, vamos a decir, subterránea. Era mucho más alternativa. En los 90 fue una explosión que fue mucho más abierta y más, vamos a decir, compartida por todas las edades y por toda la gente. En los 80 estaba como más... Era clandestino, en realidad.
Imagino que tu adolescencia fue todo menos aburrida, ¿no?
Sí. Fue una suerte, finalmente, esta vuelta a la democracia que tocara justo con mi época, digamos, de adolescente. Fue una suerte porque tuve muchas oportunidades y acceso a un fenómeno cultural que yo creo que fue inédito y que con el curso de los años se ha ido apagando, expandiendo, exclusivizando. No sé si podemos decirlo así, porque cuando empezó esta explosión todo era gratis, había muchos talleres, había una efervescencia, digamos, en el aire que se ha perdido con el tiempo.
Ahí en Chile vas a ser cofundadora de la compañía Teatro Niño Proletario, que es el título de un cuento de un argentino, Osvaldo Lamborghini, un cuento terrorífico realmente, ¿no? ¿Cómo se os ocurre poner ese título?
ese título tan terrible. Bueno, la compañía la creamos cuando estábamos en la escuela de teatro con el codirector, digamos, de la compañía con quien fundamos la Niño Proletario. Y en esa época estábamos leyendo mucha literatura latinoamericana, pero también descubriendo autores que en Chile no eran muy conocidos, como Osvaldo Lamborghini. Y a nosotros nos interesaba trabajar mucho el hiperrealismo, y ese libro, ese cuento, digamos, es hiperrealista, y por lo mismo es tan crudo. Y interpretaba súper bien la estética y el lenguaje que queríamos trabajar con la compañía. Por eso le pusimos así.
En el sur de Chile, en plena Patagonia, vas a crear el Festival Cielos de Infinito. Uh-huh. Imagino que sería un festival de verano, ¿no?
Sí, sí, aunque no siempre era verano cuando lo hacíamos. Sí, sí, sí. Y también, esa fue una locura en realidad. Una locura que no sé si haría ahora, porque cuando lo creábamos éramos cuatro jóvenes recién egresados de la escuela de teatro. Fuimos a parar allá un poco casi como... con una utopía, ¿no?, de democratizar la cultura en un momento en que en Chile ir a la Patagonia era muy difícil. era toda una odisea llegar allá. Había que mandar las escenografías un mes antes del festival en camión. El camión pasaba por Argentina, a ciertas islas íbamos en aviones militares o en barco para poder presentar las obras. Fue una gran, gran escuela. Y existe todavía el festival, sigue.
Hay que tener una cierta voluntad, ¿no? Para
ir, claro que sí, había ahí que estar súper convencido.
¿Te vas a implicar también en la defensa de las autoras dramáticas mujeres uh-huh. en el Women Playwrights International? Vas a acabar incluso siendo directora de la 11ª edición que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, en África del Sur.
Sí, o sea, en Chile y en Ciudad del Cabo también fui. Sí, fue un azar. En realidad existe como podemos decir, esta asociación de dramaturgas femeninas, la crearon en el 89 en Estados Unidos, un grupo de dramaturgas. Y poco a poco esto fue creciendo y cada 3 años se organiza una conferencia en distintas ciudades del mundo. Y yo estuve seleccionada en Suecia con una obra que había escrito para una lectura. Y habían pocas latinoamericanas y me propusieron participar y dije, ya, bueno, y como me lancé ahí con todo. Entonces organicé la comitiva que fue a Ciudad del Cabo el 2015 y después fui la directora de la conferencia que se hizo en Chile el 2018.
Volviendo a Violeta Cromática, ¿no es una biografía de Violeta Parra?
No, no es una biografía. Usamos su biografía, contamos quién es Violeta, pero lo contamos desde nuestro punto de vista y de cómo nos reflejamos en su periplo de migrante. Entonces la obra está súper centrada en ese periodo y sobre todo en imaginar cómo ella vivió ese periodo. Porque como no hay muchos documentos, no podríamos hacer algo como calcado al pie de la letra. En el fondo en la obra se juntan, se superponen dos relatos. El relato de estas dos narradoras que trabajan en una ONG y que ayudan a migrantes y que se hacen preguntas en torno a la migración, la diferencia, los acentos y la figura de Violeta y cómo transita, digamos, en esta migración europea.
¿Cómo imaginabais la vida de Violeta Parra aquí en Francia? Algo como la tuya, ¿no? Quizás un poco
desenraizada.
Sí.
Claro, uno se lo imagina y lo que es sorprendente, eso sí, en Violeta, que cuando Violeta llegó a Europa, ella no hablaba francés, porque de hecho ni siquiera pensaba que iba a vivir en Francia, y llegó sin ninguna idea, sin ningún proyecto, y llegó de hecho como en un viaje y se fue quedando, primero 2 años, después volvió y se quedó otro par de años, pero con una voluntad, que eso, en realidad es eso, como ella llegó a exponer en el Museo del Louvre, en el Museo de Artes Decorativas, solo con las ganas, o sea, fue a tocar a la puerta y le dijo al director, tengo mi arpillera, la quiero exponer, o sea, algo que a nosotros no se nos ocurriría hacer, no se nos pasa por la cabeza. Entonces, esa convicción en lo que uno hace, que cuando uno llega a otro país, uno la pierde absolutamente.
Es importante la audacia a veces cuando llegas a un sitio extraño, como
claro,
otro país.
Claro, porque uno, sobre todo, por ejemplo, el medio cultural francés es muy rico, pero es muy centrado en sí mismo. Y si uno no está en París, que es donde hay distintas corrientes, que hay distinta gente, que es más abierto al mundo, es súper difícil demostrar desde de dónde uno viene, lo que ha hecho y lograr hacer redes. No es tan evidente.
¿Cómo reaccionan los habitantes de Briançon ante el teatro El Pudú? Y vuestro acento, porque tenéis un acento claramente chileno.
Sí, bien, reaccionan bien. Igual nunca yo me he sentido tan difícil, o sea, como se me olvida que tengo un acento. En realidad me acuerdo después de haber actuado que la gente dice, el acento. De hecho, en la obra Violeta Cromática nos reímos un poco de las expresiones de la gente en relación al acento. Ay, le joli ton petit accent, garde ton petit accent. Como si uno pudiera cambiar su acento.
Muy diplomáticos.
Claro. Pero no, es una muy buena recepción. Además que Briançon es una ciudad de montaña, está al norte del departamento de Des Alpes, al norte de la región PACA. Y la dinámica, hay una dinámica cultural, pero de compañías profesionales, de artistas profesionales que viven en el territorio no hay muchos, somos muy, muy poquitos. Entonces, el hecho que existe una compañía es muy apreciado por la gente.
¿Cuándo podrán ver nuestros oyentes la obra Violeta Cromática? ¿En Briançon, quizás?
Sí. Este verano vamos a actuar en el Château de Montmartre, a una hora de Briançon, cerca de, digamos, de Gap, en la programación de verano del departamento de Tisalp. Y estamos buscando fechas. Estamos buscando fechas porque este proyecto, digamos, se creó de manera súper descosida a causa del COVID. Teníamos que ir a crearlo en Chile, después traerlo de vuelta a Francia. Entonces no pudimos hacer las cosas en el orden.
Poco a poco.
Así que poco a poco estamos ahí. Terminamos de crearlo hace un mes en Aubagne, en la distillería. Un lugar de residencia, lo creamos hace 3 semanas, o sea, terminamos de crear la obra y ahora es que estamos en la etapa de la difusión buscando fecha.
Muchísimas gracias, Sally Campuzano, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con
esta obra. Muchas gracias por la invitación.
Con Violeta Cromática. Permíteme también que dé las gracias a Julian Leng y a Jeremy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Santiago, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica. Y a la red TAL, que es una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y cerramos la jornada informativa en RFE con la propuesta musical de nuestro programador Hugo Casaliño junto a Natalia Olivares.
Casaliño nos presenta lo mejor de la playlist RFI. Seleccionó al francés originario de Burdeos, Opinard.
J'ai le cœur abîmé, sorry. Je suis pas bien quand je vois tes stories. Je te l'ai déjà dit, je suis sorry.
Sí, Natalia, en Burdeos se bebe buen vino, pero también se toca buena música. Opinard, la revelación francesa que rompe todo por internet y en el mundo entero.
Y lo interesante con Opinard, Hugo, uh-huh, es que todo empezó con la guitarra, uh-huh, y la bossa nova del famoso brasileño João Gilberto.
Aprendió la guitarra y durante la pandemia dejó muchos videos de él tocando bossa nova con su guitarra en su cuenta TikTok. Mucho éxito y el fenómeno no deja de crecer.
Él tiene solo 21 años, uh-huh. Opinard, ya sale un primer EP.
Opitape 1 Hortensia es el título de este fantástico EP que mezcla poesía con bossa nova y rap cantado, súper original. El título en la playlist, texto, lo que quiere decir en francés, mensaje por celular.
Texto, un título que se puede escuchar como el resto de la playlist RFI en nuestra página y todas las plataformas musicales.
Él me ha quitado por texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Et dans les rues de Bordeaux, on s'ambiancerait comme si c'était les Baléares. Café, terrasse et mojito, musique brésilienne et quelques-uns de mes airs de guitare. Et dans les rues de Bordeaux, on s'ambiancerait comme si c'était les Baléares. Café, terrasse et mojito, musique brésilienne et quelques-uns de mes airs de guitare. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Ma vie a goût de poison, mais je sortirai tête du buisson. Mais en ce moment, les problèmes toquent à ma porte. Je lutte abondamment, mais je pourrais pleurer des cordes. Ça me prend la tête, pas les dents défaites. Je dois débaucher d'abord. Mais je l'emmènerai en bord de mer. 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 Elle m'a quitté par texto, car c'était tous les jours la même. Incapable de l'inviter au resto, ni même à la mer. Elle m'a quitté par...
France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.